Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE en este martes 8 de septiembre, día de Asturias y día de Extremadura. Felicidades especialmente a todos los extremeños y a todos los asturianos. Atención al arranque de este partidazo, hay lío, lío gordo, lío monumental. La Liga empieza el viernes en primera y en segunda, Liga Santander, Granada, Atlético Club de Bilbao, a las 9 de la noche y a la misma hora en la Liga Smartbank, Leganés, Las Palmas. Bueno, pues la Federación ha solicitado a la jueza de competición que dicte sentencia sobre si se puede jugar los viernes y los lunes. Y es previsible que la jueza diga que no se puede jugar los viernes y los lunes. ¿Qué va a hacer la Liga si la Federación dice que no se puede jugar? Si la jueza dice que no se puede jugar ni viernes ni lunes. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué va a hacer la Liga si mañana o pasado dicen que no puede haber fútbol viernes y lunes?
Bueno, esa es la noticia. Hay de plazo hasta mañana para que alegue la Liga y los clubes, pero tú lo has dicho, es la jueza de competición de la Federación y se espera que, evidentemente, la resolución que dicte es que ponga nuevos horarios y que quite los partidos del viernes y del lunes de las dos primeras jornadas de Liga en primera y segunda. La Federación se ampara en una sentencia del famoso juez Sánchez Magro, del juzgado de lo mercantil, en el que dice que tiene que haber fútbol los lunes y los viernes en coordinación la Liga con la Federación, y la Liga mantiene los horarios del viernes y del lunes porque se ampara en una cautelar que sigue en vigor desde el 1 de junio y sigue en vigor hasta el 6 de octubre, día de la vista de la Audiencia Provincial de Madrid. Así que los siguientes pasos, tú lo has dicho, mañana la jueza de competición de la Federación va a decidir. Lo normal es que fije nuevos horarios, solo sábado y domingo. La Liga quiere ir hasta el final con este asunto y no quieren aceptar ninguna amenaza ni ningún chantaje de la Federación de Luis Rubiales, y desde la Liga nos aseguran que no van a quitar ninguno de esos horarios, ni el viernes ni el lunes. La Liga piensa ir hasta el final y no van a modificar esos horarios porque se agarran a esa cautelar que sigue en vigor de la Audiencia Provincial de Madrid, que entienden está por encima del juzgado de lo mercantil.
A ver, perdona, Fouto, traduciendo esto, que se te está entendiendo, pero esto quiere decir que si la jueza mañana dice que no puede haber fútbol los viernes y los lunes, ¿Granada y Athletic se presentan al partido el viernes en Los Cármenes?
Sí, sí, la Liga no va a quitar ese horario. Y la Liga va a mantener ese horario porque, insisto, ellos entienden que por encima de una jueza de competición de la Federación está la Audiencia Provincial de Madrid, que mantiene, insisto, esa cautelar hasta el 6
de octubre. Pero ahora viene lo siguiente. ¿Hay árbitro?
Efectivamente. De momento, los árbitros están designados de la primera jornada, pero no son públicos. El Comité Técnico de Árbitros todavía no ha hecho públicos los árbitros de la primera jornada. La Federación puede decirte, bueno, pues tú coloca el partido de Granada Athletic el viernes y yo no te mando árbitros. Y entonces la Liga puede decir que ella no paga a los árbitros. O sea, porque paga a los árbitros es la Liga.
Sí, pero ¿se puede dar la circunstancia de ver calentando al Granada y al Athletic de Bilbao el viernes a las 8 de la tarde y que no pueda empezar el partido porque no está el equipo arbitral?
Yo, como Isaac Fouto Galván, quiero creer, Juanma, que esa situación no se va a dar. Pero a día de hoy se puede dar. Se puede dar la circunstancia de que el Granada y el Athletic salten al terreno de juego, calienten y a las 9 de la noche haya árbitro.
Sería llevar el enfrentamiento Liga-Federación al extremo. Si realmente sucede eso, yo creo que es muy difícil, pero si sucede eso, que el Granada y el Athletic van a Los Cármenes y no va el árbitro, sería realmente lamentable lo que se viviría en el fútbol español. Y la repercusión que tendría en el mundo entero.
A nivel mundial.
Ahora ampliamos, ahora lo comentamos. Porque atención, que viene otro pollo. Este es de las federaciones y del deporte aficionado y del Consejo Superior de Deportes. Mañana se puede montar una gorda con el Comité Olímpico Español de por medio. ¿Qué es lo que pasa, Ángel García? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Pues que el deporte español es un volcán a punto de explotar. A las 7 y 27 de la tarde, el Consejo Superior de Deportes ha comunicado que no va a haber un protocolo común en toda España para que vuelva el deporte no profesional. Llevaban dos semanas negociando, pero no hay acuerdo para que el CSD, las federaciones y las comunidades autónomas vayan de la mano, así que el CSD se aparta y que cada una de las federaciones y de las comunidades, si quiere, vaya por libre y decida si se arriesga a organizar competiciones y a montar su propio protocolo. Esto, Juanma, supone literalmente parar el deporte no profesional en España, parar todo lo que no sean las ligas de fútbol y baloncesto, masculinas y femeninas, porque el CSD quiere igualdad en eso. ¿Por qué se para todo el deporte que ni tiene ni mueve dinero? Por dos razones. No hay acuerdo en el público que podría entrar. Proponían 1.000 al aire libre y 500 en recintos cerrados. Pero sobre todo la clave, la gran clave, está en que no hay dinero para los test. ¿Quién paga los test? ¿Cada cuánto se hacen? Antes de cada competición, mira, he estado mirando y solo en atletismo hay más de 300 en toda España cada año. ¿Y cómo se hacen? Si bastante tienen ya las comunidades con hacer los test a la población normal. Luego hay otro problema, que bueno, esto sería inasumible económicamente para ningún club deportivo de España, más sin los ingresos normales de venta de entradas, y cerrarían todos. Y todo este lío llega a menos de un año de los Juegos Olímpicos. Dice el CSD que va a garantizar la actividad deportiva de los 5.000 deportistas de alto nivel y de los deportistas olímpicos y paralímpicos que hay en España. Bueno, pues uno de esos deportistas olímpicos acaba de decirme: ¿y si no hay competiciones en España, contra quién competimos? Nos vamos todo el año al extranjero. Y vamos a lo gordo, Juanma, esto es como todo en la vida, acción-reacción. Y me cuentan que mañana va a haber una reacción contundente. El cabreo en las federaciones, en las comunidades, en el COE, es enorme, enorme. Frases textuales, abro comillas, esta nota del CSD es el mayor error que he visto en mucho tiempo. Mañana se va a hacer algo muy importante. Esto es muy fuerte, muy fuerte. Y de ahí no le saco, pero intuyo al menos un comunicado muy duro contra Irene Lozano y el CSD de casi todo el deporte español. El titular sería: el COE y la inmensa mayoría de las federaciones contra Irene Lozano y el CSD.
Es tremendo, ¿eh? ¿Cómo se nos están viendo las costuras con todo este asunto del coronavirus? ¿Cómo se está viendo la lucha de egos, las batallas, la cantidad de gente que manda en España, que tiene capacidad de decisión? Y claro, algunas decisiones chocan unas con otras y ahora de repente nos encontramos que no nos ponemos de acuerdo absolutamente para nada. En el arranque del curso deportivo está siendo de verdad un espectáculo dantesco de momento. Noticias del día. Bueno, voy a saludar ya al equipo de comentaristas porque son buenos comentaristas, entonces se merecen no esperar más. Es que si fueran otros, pero es que hoy fíjate, Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Manolo Lama, hombre Manolo, muy buenas.
Se ofrece Pedro Martín para pitar el partido de los Cármenes.
No, estaría muy bien.
Y lo haría
estaría muy
mucho
bien.
Mejor que muchos de los que designan.
Oye, por cierto, tú que vas a los Cármenes, ¿qué vas a hacer?
Si
Tebas dice que vayan el Granada y el Athletic de Bilbao, pero no va el árbitro, ¿tú que te ahorras el viaje o tú vas?
Bueno, yo tengo que ir porque para mí los protagonistas siempre son los futbolistas.
Ah, muy bien, vale. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Qué vergüenza, queridos.
Sí, sí, el arranque del programa es para ponerlo en un marco. Guillo Uzquiano, hola Guille.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Y Dani Senabre, ¿qué tal Dani?
Muy bien, muy buenas a todos.
Muy buenas. La Federación ha aceptado la propuesta de la Liga. Bueno, esta frase es increíble. La Federación ha aceptado la propuesta de la Liga y podrán hacerse 5 cambios esta temporada. Finalmente, 5 cambios. Va a haber 23 jugadores convocados. Ya saben que se barajaba la posibilidad de que se volviera al estado anterior de 3 cambios y 18 convocados. El Atleti ha hecho efectivo el fichaje de Carrasco para las próximas 4 temporadas, luego nos lo va a contar Antonio Ruiz. El Real Madrid, que iba a jugar mañana un partido de amistoso de entrenamiento ante el Rayo Vallecano, finalmente lo ha tenido que suspender porque hay un jugador del Rayo pendiente de un resultado de un PCR y por precaución se ha decidido suspender el partido. Yo creo que esto, si fuera Liga, se jugaría. O sea, no que la gente no piense que este va a ser el pan nuestro de cada día. O sea, si hay uno que es dudoso, no implica la suspensión del partido, ni mucho menos. Mañana está previsto que Bale y Zidane se vean las caras por primera vez esta temporada. Y hemos tenido buenos partidos en la Liga de Naciones. El bicho Cristiano ha marcado un doblete, 0-2 a Suecia.
No me lo creo.
Sí, sí. El primero, por cierto, el primero ha supuesto su gol número 100 con la selección. Un gol de falta. Fantástico. Bélgica 5, Islandia 1. Hazard no ha jugado ni un minuto. Dinamarca 0, Inglaterra 0.
Tampoco me lo creo.
Dinamarca 0, Inglaterra 0. Y Francia 4, Croacia 2. Ha marcado Griezmann un gol. Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal? Vamos, buenas noches.
No te crees lo de Evangelio. Pues aquí está Evangelio.
Evangelio es lo único que me creo.
¿Qué destacas de todo lo que hemos dicho?
Bueno, Cristiano es el segundo jugador en la historia del fútbol de selecciones que pasa de los 100 goles, que es una barbaridad. El récord lo tiene un iraní que se llama, bueno, se sigue llamando, Ali Daei, y que tiene el récord con 109 goles, pues Cristiano ya está a 8. El primero de los goles de hoy, que ha sido el gol 100, como decías, es de falta directa justo
malito
al borde del descanso.
Evangelio, malito el gol.
Es un golazo, un gran golpeo con la derecha que pasa imposible para el portero, ajustado al palo a media altura. Y después el 101 también es un gran gol, porque coloca con el interior por encima de Olsen, que es un portero sueco que ronda los 2 metros de estatura. El otro día Cristiano no pudo jugar por una infección en el dedo del pie y hoy se ha desquitado. No le vimos en la grada no tener cara de muchos amigos. Incluso le tuvieron que regañar porque no se puso la mascarilla, y jugando bien su selección, goleando y no estándolo en el campo, el otro día no estaba muy contento. Bueno, pues hoy ha hecho los 2 goles de su equipo y pasa a la historia. Es muy llamativo lo de Hazard con Bélgica, muy llamativo, porque es que no es que no haya jugado un minuto hoy, es que no jugó un minuto tampoco el otro día contra Dinamarca. O sea, 2 partidos y 180 minutos más el descuento, y ni un minuto de Eden Hazard. Sí que ha jugado su hermano hoy. La reedición de la final del Mundial ha estado bastante bien, y por cierto, ha sido el mismo marcador. Francia 4, Croacia 2, así fue también la final del Mundial. Ha estado bien Griezmann, ha estado bien Mendy, el lateral del Madrid. Ya ha debutado Camavinga, el mediocentro que quiere el equipo madridista. Inglaterra ha empatado 0-0 en Dinamarca. Ya sabes que el otro día Foden y Greenwood, los 2 chicos jóvenes, uno del City y otro del United, fueron expulsados de la concentración.
Sí, porque
hicieron una fiesta privada con 2 chicas islandesas.
Metieron a 2 chicas en el hotel y eso, por el protocolo de coronavirus, está prohibido.
Se saltaron todas las normas posibles, habidas y por haber, y expulsados de la concentración.
Las chicas grabaron hasta el vídeo.
Sí.
Chicas han filtrado la conversación, el vídeo, y lo han filtrado todo.
Sí.
Entre eso y lo de Turella ya, que también lo ha liado un poco.
Turella ya fue a jugar un amistoso y quería público especial.
Sí, ofrecía público especial a todos sus compañeros.
Efectivamente.
Pompones. Pompones.
Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Hasta mañana, público.
Hasta luego. Muy buenas noticias en el Tour de Francia, ya que ninguno de los 165 ciclistas que quedaban todavía en carrera ha dado positivo en los test PCR que se habían hecho en las últimas 48 horas. ¿Saben ustedes quién ha dado positivo? El director general.
El director.
El capo. Esto suele pasar, ¿eh? Organizas todo para pillar a alguno y caes tú. Kike Iglesias, hola Kike, muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
¿Y ahora qué hacen con el jefe, con el director?
Pues está confinado en su habitación del hotel en La Rochelle, aquí al ladito. Una semana se va a tirar allí. Ayer estuvo cenando, por cierto, con el equipo Movistar, en el mismo hotel. Eso de la burbuja, me río de la burbuja de gente que no puede entrar en los hoteles y que hay que mantener la distancia de seguridad. Ahí estuvo cenando con ellos y por la noche se enteró de que su test había resultado positivo. Tiene que estar una semana confinado en su habitación, volverá el lunes que viene a pasar test.
O sea, va a teletrabajar, tiene que dirigir el tour desde el portátil en la habitación.
Ha mandado ahí a un esbirro que se llama François Le Marchand, que irá en el coche 1. Y él, sobre todo, supongo que va a teletrabajar. Lo que pasa es que, claro, ha montado un lío porque el sábado estuvo en el coche el primer ministro Jean Castex, que ha dicho esta tarde que ha ido directamente a hacerse pruebas porque, claro, compartió 7 horas de coche con Prudhomme. Y hay un montón de gente que está pasando pruebas por culpa de este hombre que está, evidentemente, todo el día con gente para aquí y para allá. Y bueno,
oye, una pregunta, Kike. Cuatro miembros del staff y cuatro equipos ciclistas distintos han dado positivo, ¿no? Cuatro equipos. Y esto se acumula, es decir, la semana que viene estos equipos que han tenido un positivo, si tienen otro, ¿se van a la calle o se pone el contador a cero?
El lunes se pondrá a cero una vez pasen otra vez el show de ayer. Es decir, tienen una amarilla 6 días, hasta el lunes de la semana que viene. Es decir, Ineos, Egan Bernal, por ejemplo, pues si un miembro de su equipo, que ya tiene un positivo, el de ayer...
¿Saca uno el lunes que viene?
No, esta semana. Pasado mañana.
Pasado mañana hay otro. Vale.
No es que haya otro, pero si tiene síntomas. Le obligan a pasar un PCR y da positivo el jueves, el equipo se va el jueves a la calle, todo. El lunes... volverán a pasar todos el test y si no tienen ningún positivo, pues contador a cero.
Bueno, ahora mismo, si tú eres el líder del Tour de Francia y ves a un mecánico de los tuyos toser, le das un martillazo en la cabeza. Dices tú, vale más que muera de asesinato que no que me echen del Tour. Madre mía.
No te extrañe que si hay alguno con síntoma de algún equipo de estos, lo manden directamente a casa antes de hacer test.
Claro, y digan, no, es que su mujer va a dar a luz y quiere ver al niño nacer. Y está...
Ya sabes.
Vale, luego hablamos. Hasta luego, Quique. En tenis hoy hemos conocido los terribles mensajes y amenazas recibidos por la jueza de línea a la que Djokovic dio con una pelota el pasado domingo. ¿Mensajes de qué tipo, Angelito? ¿Qué le decían? ¿Estás, Ángel? Vale, ahora me lo cuenta. Es que son mensajes muy heavy porque es una juez que había tenido un drama personal en la vida, había perdido creo que a un hijo, y le han dicho, pronto estarás con tu hijo. O sea, animaladas de ese tipo. La moción de censura contra Bartomeu ya cuenta con 7.497 firmas. Son necesarias, recordemos, 16.520 antes del 17 de septiembre. El Barça se ha entrenado hoy con doble sesión. Messi ha vuelto a ir, Senabre. Ha estado Messi en el entrenamiento.
Por favor, sí, sí. Primero, siempre.
Pero dice, se ha entrenado en la vespertina. Ha ido por la mañana.
Los compañeros. Él y Coutinho se entrenan aparte.
Eso es. Sí,
y le han dado libre por la tarde, que había doble sesión y yo no entendía.
Por el protocolo, porque él hasta que no tenga el resultado tiene que ir en solitario.
¿Y Coutinho lleva la Copa de Europa o se lo deja en su casa?
Pues tiene una réplica. Y un llavero, la llave del coche la tiene con la capital de Europa. Por cierto, que los compañeros de Mundo Deportivo han contado hoy que Arturo Vidal renuncia a su último año de contrato para poder fichar por el Inter. Y Pjanic ha dado negativo. Y se espera que viaje a Barcelona en las próximas horas para incorporarse al equipo. Todo esto y lo que vamos a tratar a partir de las 12, que es el lío que hay también en la Comunidad de Madrid con el deporte aficionado. Es decir, con el deporte nuestro de cada día. Ustedes a lo mejor están en los grupos de WhatsApp del equipo de su hijo o de su hija y habrán recibido un mensaje del entrenador diciendo hay que entrenar con mascarilla. Los niños y las niñas tienen que entrenar con mascarilla y tal, no sé qué. Y la gente, claro, se está echando las manos a la cabeza, pero bueno, ¿cómo va mi hijo con el calor que hace todavía? Entrenar con mascarilla, correr con mascarilla, esto, pero el deporte no se podía hacer sin mascarilla. Bueno, pues no. Ahora los niños tienen que hacer el entrenamiento de cada semana con mascarilla. Y los partidos me parece que también.
Sí, es que ese es el drama.
Los partidos también. El otro día en Majadahonda, la Guardia Civil paró un partido porque estaban jugando sin mascarilla. Claro, y es una cosa muy, muy extraña. Bueno, pues a partir de las 12 lo vamos a tratar y a ver cuánto va a durar esto y exactamente dónde tenemos que llevarlo y dónde no. Porque yo ya no sé si voy a la cinta del gimnasio, si tengo que llevar mascarilla en la cinta del gimnasio o no. Hasta ahora no, pero creo que a partir de ahora ya sí. Creo que da igual. Y sin embargo, si corro en la calle, puedo ir sin mascarilla, pero si corro en la cinta del gimnasio, tengo que llevar mascarilla porque es un espacio cerrado. Un lío tremendo. Luego, a partir de las 12, a ver si lo aclaramos. Fouto, ¿tú crees que no se va...? Bueno, está Alcalá también, ¿no? Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Como hay mucho lío, voy a tirar de ti también, que te va el lío. Fouto, ¿tú crees que no se va a dar la situación de que se presenten Granada y Athletic de Bilbao y que no haya árbitro, no?
Yo quiero creer que esa situación no se va a dar, porque eso daría la vuelta al mundo, eso sería una imagen muy negativa para la Liga. Y evidentemente creo y sinceramente que eso no se va a dar. Pero también te digo que la situación es muy diferente a la del año pasado. El año pasado, si recordáis, también tuvimos este mismo problema. La jueza de competición cambió los horarios, los quitó del viernes y del lunes. Ahora la Liga tiene esa cautelar que le da la Audiencia Provincial de Madrid. Y bueno, y hay un conflicto entre lo que dice el juez de lo mercantil, lo que dice la Audiencia Provincial. Si preguntas a la Liga, te dicen que la audiencia está por encima del juez de lo mercantil. Y si preguntas a la Federación, pues te dicen que una sentencia del juez pues está por encima de la cautelar. Así que como
diciendo,
esto es un enredo tremendo y que nadie lo entiende, pues vamos a esperar a ver qué dice mañana la jueza de competición, que si no cambia nada, pues dirá que no se pueden jugar partidos ni viernes ni
¿qué
viernes.
Decías, Alcalá?
No, digo que me están comentando por WhatsApp, gente que está escuchando el programa, que casi casi podemos descartar al 100% la situación surrealista de que dos equipos de la Liga Santander se presenten a jugar y que no haya árbitros. Casi casi que lo descartemos, seguramente porque la institución correspondiente, posiblemente el Consejo Superior de Deportes, intentaría de nuevo pacificar y que no se llegara a una situación verdaderamente ridícula. Y luego hay una cosa que, no sé, yo estoy alucinando un poco en este inicio de curso con tantos egos, tantas batallas, tanta judicialización, tanto lío y tanto enfrentamiento, pero hay una cosa que me dicen por WhatsApp también y que lo comparto, no se termina de entender del todo. ¿Qué problema hay exactamente con...? Porque lo de no jugar yo entiendo la postura de la federación de, oye, mira, no queremos partidos los viernes y no queremos partidos los lunes, porque si a la afición de no sé qué equipo le pones 7 lunes a lo largo de la temporada, pues estás perjudicando a esa afición y perfecto, no es un día de fútbol, perfecto.
Pero no hay afición.
Pero ¿qué problema hay ahora mismo si son partidos que se van a jugar sin público? Quiero decir, es un lío y es un pollo, y estamos contando al inicio de un programa
pero
de radio...
Pero no solamente sin público, Alcalá, es que no hay partidos en otras categorías.
Sí, pero bueno, Manolo,
que es que de segunda vez hacia esto, abajo no hay partido, que tampoco claro, estás
que esto que se está planteando, que esto que se está planteando ahora mismo, de que parece un pulso a ver quién llega más largo entre Liga, Federación, Federación, Liga, que no tiene ningún sentido porque ahora mismo no hay público. ¿Qué más da? ¿Por qué se va a montar por qué se va a llegar a la situación surrealista, ridícula, histérica, de que haya dos equipos profesionales dispuestos a jugar y la Federación, porque llega más largo, no manda un árbitro? ¿Pero qué más da si no hay público a quien beneficiar o perjudicar? No sé. En todo caso, me quedo con ese dato WhatsApp de alguien, de una institución, que me dice que descartemos casi al 90% la posibilidad surrealista de que haya equipos y no haya árbitros.
Yo te digo,
imagino que intervendrá.
Hay una cosa, que es que hay una plataforma, que es Movistar, que ha pagado 1,000 y pico millones de euros por la Liga, y que
bueno,
hoy,
esa es otra.
Hoy no sabe si tiene partido el viernes o no lo tiene. ¿Qué cosa compras tú en el mundo que pagas 1,000 millones de euros y son incapaces de decirte si el viernes das un partido o no lo das? Y mañana, es que mañana estamos a miércoles. Pero bueno, esto que es que no es serio. No es serio.
No es serio. Pero es según cuento. Es según cuento la película. Porque si te la cuenta, pues evidentemente, desde el sentido común, pues debería haber, da igual, porque no hay otras competiciones. Pero aquí se trata de pelear con uñas y dientes por cada una de las competencias. Como las pelean del otro lado. O sea, que es así. Entonces, es una guerra sin cuartel. Y va a estar intentando mediar el CSD, que paralelamente, a través del gobierno, le abre a Tebas, a través de la fiscalía, el problema que le ha abierto. Pues a mí me parece que la situación es muy, muy, muy delicada, y me parece mucho, y luego lo comentaré más grave, lo que ha comentado Angelito del tema de el deporte aficionado.
Tú imagínate, Guas, los entrenadores. No saben todavía si el partido es el sábado o el viernes, o el domingo.
Les cambia la preparación.
Claro. Estás a 72 horas del partido.
Bueno, pero escúchame, somos un monumento mundial al derroche de dinero de una manera monstruosa, en todas estas cosas, a la ineficacia, a la descoordinación. Es que es en todo. O sea, ¿en qué podemos estar vendiendo al mundo si toda esta historia nuestra del fútbol era, coño, la mejor liga del mundo, no sé qué, no sé cuántos? Si es que es en todo. Si es que llega un momento en que dices, oiga, no pongo las noticias porque que me cabreo del mundo en que estoy viviendo y el país que estoy viviendo. Pero no esto de la federación, la liga profesional, el superior de deportes, esta era la lista que lo iba a arreglar. Es que es una cosa que dices, es abominable, querido. Es una cosa que a una persona normal, todo esto, oye, tú comprendes que puede estar leyendo un señor de la Bundesliga, de la Premier, de la Liga Francesa, oiga, que al igual no hay árbitro en un partido. Es una vergüenza nacional, coño. Pero no se dan cuenta.
Lo más grave es que se han reunido hoy y que han decidido que haya cinco cambios.
Oye, Elías, dinero todo el del mundo. Unos sueldazos, unos tíos cobrando para no sé qué coño hacen. Coordinación ninguna. Ineficacia toda. Estulticia a raudales. Es una cosa que, claro, digo, coño, tendría que haber alguna manera de poner orden en esto. Porque sobre estos son unos incapaces, coño. Hay que echarlos a todos, querido. No puede quedar ninguno de todos estos tipos.
Que la sensación,
porque es una vergüenza mundial, joder. Es una vergüenza mundial.
Sí, Uzquiano.
Que sobre todo que la sensación que tiene el aficionado es que es una pelea, es un capítulo más en la pelea interminable entre Liga y Federación.
Pues fuera todos, chato.
Pero van cuatro años, claro, Uzquiano.
Y
es que van cuatro más, años, ¿eh? En que no hay un día en que no aparezcamos Fouto y yo con un lío monumental.
Claro, pues,
es que es
insostenible. Es
inaguantable.
En teoría habían firmado la paz. Esto había, se había llegado a un acuerdo en el pacto de
Viena. Juanma, eso saltó por los aires.
La paz, perdona, la paz no la habían firmado. El Consejo cayó la boca de uno metiéndole billetes en la boca. Ahora, como hay que volver a hablar de pasta, volvemos a tener peleas.
El derroche, esto y más dinero, y venga dinero.
Por dinero. Esto es todo mentira, para que la gente lo entienda. Esto es todo mentira. Esto es dinero puro y duro. O sea, aquí los únicos intereses que hay es el dinero. Ni miran por el futbolista, ni miran por el fútbol élite, ni el base, ni el horario, ni por el público, ni por las teles. Esto es pasta. Pasta, pasta y pasta. Los se sentaron y llegaron a un acuerdo porque hubo billetes.
Manolo,
hubo
pero más
mucha
pasta
pela.
Todavía.
Pero
pasta,
más pasta todavía.
La que ya han dado.
Más pasta quieren, no lo
más,
que quieren
más
pasta.
Y más, claro. 95%.
Que la Liga ya da un dinero a la federación y la Liga ya ha aumentado
esa cantidad en el pacto de Viana. O sea, más dinero por jugar los lunes y los viernes. ¿En qué quedamos? ¿En qué es por los aficionados? ¿En qué es por el dinero? ¿Qué quieren?
Es vergonzoso, Fouto.
El 95% de los problemas y de los conflictos de la humanidad está el dinero detrás, ¿de acuerdo? Me parece muy bien que quieran el dinero, ¿vale? Okay, que, pero organizaos. O sea, como mínimo, si queréis ser avariciosos, sedlo de forma ordenada, no caótica. O sea, no, porque te van a poner la excusa de que no, estamos en una pandemia global y claro, son situaciones imprevisibles, pero esto no pasa en los países.
No solo dinero, el dinero es muy importante, pero es poder, es cuota también, de poder. Lo que están peleando es
que el dinero
poder
para el dinero.
Escúchame, a
las 12 está diciendo Juanma que vamos a hablar de las mascarillas de la Comunidad de Madrid. Primer capítulo. El día 11 en Cataluña va a haber 50.000 tíos en la calle en una cosa de la Diada. O sea, es lo que te digo, coordinación, sentarse, gente con talento para manejar esto. No tenemos en ningún lado.
Para hablar de si iban a hacer cambios.
Como el colegio,
Déjame, Juanma.
Sí,
Alcalá. Déjame solamente dos apuntes mínimamente que me
parecen importantes. Hay que hacerse
Alcalá. El tema del gobierno con Tebas a la Fiscalía. Irene Lozano ha tenido hoy un acto con el delegado del gobierno en Madrid. Ella no cree en declaraciones que ha hecho, digo porque hay mucha gente que nota cierta parcialidad y que la notan que va más hacia un lado que hacia otro. Ella no cree que está siendo hostil con Tebas y muy favorable a Rubiales. Ella no se ve en una posición de absoluta parcialidad cuando hay mucha gente, muchos actores, el deporte o de los aficionados que sí lo están viendo. Ella no lo cree. Y segundo dato que aporta la cadena COPE, la decisión de llevar a Javier Tebas a la Fiscalía fue una orden del ministro de Cultura y Deportes, del señor Rodríguez Uribes, a Irene Lozano. Esto, como estamos comentando en la tertulia y como dice Tomás Guas y como dice Lama, esto es un tema de alta política, como ya te dije ayer, y en este caso en concreto
De bajísima política.
De alta política o de baja política, te entiendo, pero esto fue una orden del ministro a su su subordinada, presidenta del Consejo, de llevar a Tebas a la Fiscalía.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Pues están opinando Juanma en el 637-230010, también en el Twitter del programa y también en el Instagram. Decía uno, es el momento de que la Liga pase de la Federación, que no sirve absolutamente para nada, y organice por sí sola, como la NBA, una competición. Así se le quitaría la tontería a la Federación. Estoy hasta los mismísimos de Tebas y Rubiales, todo el tiempo con chorradas. Fuera esta gente de la Liga y de la Federación. Es una vergüenza patética y lamentable. Los dirigentes de los dos estamentos deberían irse para su casa en el horario que quieran. Es vergonzoso. Si no llegan a un acuerdo con los horarios, siendo a puerta cerrada, apaga y vámonos. En este tiempo tan difícil, dice otro, la situación de Liga-Federación es el fiel reflejo de lo que está pasando con nuestros políticos. En vez de ir por una vez en la vida todos a una para tirar para adelante del país, se empeñan en tener más diferencias y crear crispación. Es vergonzoso. Y por último, dice un oyente, vivo en Madrid y hago CrossFit y nos obligan a llevar la mascarilla. Todos los días rezo para que no me dé una pájara.
Yo este año, este verano, por ejemplo, para pasear por la orilla de la playa en Cádiz, tenía que llevar mascarilla. Para pasear por la orilla de la playa en Gijón, no tenía que llevar mascarilla. Cambia. De un sitio a otro cambia. Pero claro, ya te haces un lío. Ya vas a una playa y dices, ¿aquí qué hago? ¿La pongo o no la pongo? Sales a correr y ¿lo pongo o no lo pongo? Voy al gimnasio. Aquí, en esta máquina hay que ponerla y en esta no.
Es quedarse en casa, Juanma.
Pero ya estuve 3 meses en casa, ¿eh?
Ya.
Ahora me apetece salir.
¿Te imaginas que si Alemania tuviera playa, en Baviera habría mascarillas y en no sé dónde no habría?
No lo sé.
Sajonia no habría, no jodas.
No dice que es un estado federal también, que es hacia lo que vamos y tal.
Pero con gente normal, coño, con gente normal y con gente que hay un mando y sabes de qué va todo esto.
Bueno, también habrá alguno que tal. En Alemania no te creas que es todo bueno, ¿eh? Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.